Bueno, una pregunta. ¿Quién aquí ha visto una película de El Éxodo, como Moisés, el Mar Rojo, ¿sí? Faraón, ajá. Bueno, cada una de estas películas tiene sus problemas, ¿no? Inexactitudes, pero nos da una idea de cómo era, ¿verdad? Porque es una historia real, una historia. Los hebreos eran esclavos en Egipto, ¿no? No solo tenían un mal gobierno, no tenían voto. Eran pobres, sobrecargados, golpeados, esclavos. Y clamaron por ayuda en la agonía. Y dice la Biblia que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios preparó a un hombre, un profeta, para sacarlos de Egipto. Uno de los hombres más famosos que ha vivido. ¿Quién? Moisés, ¿verdad? Y Dios envió plagas a Egipto, uno tras otro. El agua se convierte en sangre, en enjambres de moscas, langostas, úlceras. Y cada una de estas plagas mostró cuán impotentes eran los egipcios y cuán impotentes eran sus dioses también, ¿verdad? Finalmente, Moisés sacó al pueblo de Egipto, probablemente entre 2 o 3 millones de personas. Pero Dios los condujo a un callejón sin salida, ¿no? Dios los envió al mar. Acamparon porque habían llegado al final, no había dónde ir. Y Faraón oyó a dónde habían ido y dirigió a su ejército para recuperar a sus esclavos. Cuando los hebreos vieron acercarse al ejército, se aterrorizaron y estaban enojados también. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Pero Moisés dijo al pueblo: no teman. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Jehová peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Aquí está una de las canciones antiguas que se escribió al respecto del Salmo 136. ¿Por qué no dices cada segunda línea conmigo, no? Porque para siempre es su misericordia, ¿ok? Todos, porque para siempre es su misericordia, ¿ok? Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Una salvación tan grande. Y Dios los llevó al monte, ¿cómo se llama? Monte Sinaí. E hizo un pacto con ellos. Yo soy Jehová, Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Una vez pertenecieron al tirano, al faraón. Ahora pertenecían a un Dios amoroso y todopoderoso. Y Dios los guió a la tierra prometida, a Canaán, la tierra de libertad y abundancia. Pero había un problema. Dios había liberado físicamente a los israelitas de Egipto. eran físicamente libres, pero por dentro no eran libres. Les preocupaba la comida y el agua. Ellos quejaron y quejaron. Estaban ansiosos. Miraron hacia atrás, queriendo volver a la esclavitud de Egipto. Ellos no le creyeron a Dios. Y ellos desobedecieron la ley de Dios. Y de los cientos de miles de adultos que salieron de Egipto, solo dos entraron en la tierra prometida. Dos que realmente creyeron en Dios, Caleb y Josué, ¿verdad? Fue una salvación tan grande que la gente tiró en el desierto. Pero Dios prometió a la gente un nuevo y mayor profeta. Y él vino y expulsó las obras del diablo, triunfando sobre los poderes de la oscuridad. Me imagino que la gente se le acerca y le dice: mira, somos un pueblo conquistado, gobernado por Roma. ¿Recuerdas lo que hizo Moisés? Haz eso, ¿no? Libéranos de Roma, por favor. Pero Roma no era el peor tirano. Era el pecado. Dijo Jesús: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y así el Hijo guió a su pueblo del temor, del pecado, de la culpa y la muerte hacia la libertad eterna. Cuando te acuestas en la cama por la noche y lamentas algo que hiciste, cuando te preguntas si Dios realmente te puede aceptar, si está desesperado debido a un problema con otra persona en la escuela o el trabajo o tu hogar, si temes a la muerte, el Hijo vino para salvarte de eso. Porque puedes estar en una prisión y aún ser libre. Pero puedes caminar libremente por las calles y seguir siendo un esclavo. Una salvación tan grande. Es como un puerto seguro en un mar tormentoso. Pero es muy fácil vagar y perderse en la tormenta para siempre. Acabamos de empezar a estudiar el libro de Hebreos. El autor de Hebreos, no sabemos quién fue, pero el autor de Hebreos ha estado hablando del Hijo, ¿no? Puedes buscar Hebreos 2, ya creo que todos tienen más o menos, pero Hebreos 2. Él nos ha estado mostrando en la Biblia que el Hijo es superior a los ángeles, ¿verdad? De hecho, dice que el Hijo es el Creador, el Dios eterno e inmutable. Y luego se detiene de repente y nos mira. Y eso es lo que dice en Hebreos 2. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos o deslicemos. Esa última palabra no significa rechazar o desobedecer o luchar contra la enseñanza. Significa pasar a la deriva, ¿no? Como un bote perdiendo el puerto. Simplemente no prestes atención, solo sigues con la vida como siempre y pierdes completamente la salvación. El versículo 2: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice la palabra hablada por medio de ángeles. Los ángeles participaron en dar la ley en el monte Sinaí. Como dijo Moisés en Deuteronomio 33:2, Yahvé vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir, resplandeciendo desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos, o de ángeles. A su diestra había fulgor centelleante para ellos. Así que la ley fue dada por Dios a través de los ángeles, ¿no? Y a través de Moisés. Nos dice el versículo 2 que toda transgresión y desobediencia contra la ley de Dios recibió una justa retribución. Por supuesto, había juicios en la ley. Por ejemplo, si adorabas a otro Dios que no es Dios, era la pena de muerte. Y sabemos que Dios es un juez justo, bueno, ¿no? Un buen juez no deja que la gente malvada salga libre. Dios es un Dios perfecto, santo, puro. Y los que lo rechazan, los que no lo obedecen, los que no confían en Él, están perdidos. Aquellos hebreos en el desierto que se quejaron y no tuvieron fe, murieron en el desierto. Sus cuerpos están ahí. Nunca entraron en la tierra prometida. Cada desobediencia recibió una justa retribución. Y esto es lo que dice el autor. Si la desobediencia a la ley de Moisés significa la muerte en el desierto, ¿cuánto peor será para los que rechazan al Hijo de Dios? Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora él explica esta salvación que Dios nos ofrece hoy, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Okay? Primero fue anunciado por el Señor. Señor en el Nuevo Testamento es la palabra normal que, bueno, a menudo uso para describir a Jehová, Dios. Yahvé fue utilizado en el capítulo 1 para describir al Hijo como Jehová, el Creador, ¿no? ¿Recuerdan eso? Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. En este caso, ¿es este Señor el Padre o el Hijo? Bueno, tal vez no importa, ¿no? Pero era Jesús el Hijo que predicó el Evangelio directamente a los que lo oyeron, ¿no? Así que creo que eso es literalmente Jesús enseñando a la gente en Israel. Y la gente escuchaba, los discípulos o apóstoles y los demás, y los que escuchaban y creyeron el mensaje de esta gran salvación, lo compartieron con la próxima generación, el autor del libro de Hebreos y la iglesia, ¿verdad? Y escuchamos el mensaje de ellos también. Ellos lo escribieron para nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El versículo 4, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces leemos en el libro de Hechos cómo Dios confirmó el mensaje. Los milagros eran milagros obvios, públicos, ¿no? No algo que se ve en la televisión. Es que, oh, bueno, tengo un dolor aquí, ¿no? No, cosas muy, muy obvios. Milagros físicos en público, donde todos pudieron ver. Sería como si alguien entrara al hospital aquí en Iztapaluca y sanara a todos, ¿no? Algo espectacular, increíble. Y recuerden los días de Moisés, hubo de repente muchos milagros, públicos, obvios. Dios estaba mostrando que Moisés estaba enseñando su palabra. Y lo mismo sucedió con Jesús y sus apóstoles, como se escribió en el Nuevo Testamento. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ahora, tal vez todo eso era nuevo para alguien. Algunas personas hemos estado hablando del Hijo. Sabemos que el autor está hablando de ¿quién? ¿Cómo se llama? Jesús. Y ellos están diciendo, espera un momento, estás hablando de Jesús, el hijo de un carpintero de Galilea, quien fue ejecutado por los romanos. Me estás diciendo que Él es el Creador eterno, que este tipo de Nazaret mantiene unido todo el universo, y que Él es el único que debemos seguir, pero Él es solo un hombre. Así que el autor responde, ¿no? En primer lugar, recuerda que se suponía que los humanos, no los ángeles, los humanos tenían dominio sobre la tierra, ¿verdad? Así, no es como es ahora. Eso se perdió a causa del pecado, pero el Hijo sin pecado, que es Dios y hombre, gobernará en la era venidera. El versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, y eso es una cita del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Y continúa el autor de Hebreos, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujetado, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Entonces, en cierto sentido, los humanos manejan el mundo, ¿sí? Los caimanes no gobiernan el mundo, ¿verdad? Ni las amebas tampoco, ¿no? Ni los gatos. Los gatos piensan que son dueños de nosotros, pero no es así, ¿verdad? Los humanos están a cargo. Pero en otro sentido, debido al pecado, no estamos en control, ¿no? Tenemos huracanes y terremotos y el cáncer y todo eso. Pero nuestro papel es gobernar. Así que un hombre perfecto podría gobernar el mundo, y un hombre que es Dios, más aún. Y así vemos al Hijo hecho un poco menor que los ángeles, es decir, temporalmente, por un ratito. El versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Es la primera vez que dice el nombre de Jesús en el libro de Hebreos. El hijo del carpintero de Nazaret. Por supuesto, él no era realmente el hijo del carpintero, pero fue criado por él en un pequeño pueblo. Sí, Jesús fue por un tiempo un poco menor o inferior a los ángeles. Él vivió aquí entre nosotros. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo que estaba con Dios y era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Coronado de gloria. ¿Qué quiere decir? Tal vez podrías decir que Dios se jacta de su Hijo. ¿Sí? Hemos visto eso en todo el capítulo 1. Sí, mi Hijo tiene una relación especial conmigo. Mi Hijo reinará para siempre. Mi Hijo hizo el universo. Mi Hijo sostiene el universo. Pero de eso no se trata aquí. Es todo sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús. Mi Hijo pagó el precio final voluntariamente, coronado de gloria y honor. El Padre honra al Hijo. Les pide a todos que respeten al Hijo, su Hijo. Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. El Padre dando honor al Hijo. Pero esto es honor porque Él murió. Sufrió y murió. Vamos a profundizar en lo que realmente significa eso en el libro de Hebreos en las semanas que vienen. Pero tal vez recuerden las palabras de Filipenses 2, ¿no? Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Qué fue esta muerte? ¿Por qué el Hijo es coronado de gloria y honor? ¿Por qué sufrió y murió? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. La Reina Valera dice, gustaste la muerte. Esa es una traducción literal, ¿no? Pero no significa haya tenido un poquito, como un bocado, un sorbo. No. Se lo vivió todo. Sufrió más que nadie, aunque era inocente. Y él murió. ¿Por qué? Por todos. Esto no es necesariamente decir que murió por cada individuo, y eso es un tema por un otro día. Pero murió como representante de la humanidad. Por todos, por la raza humana. Se suponía que debíamos gobernar la tierra, pero en cambio nos ganamos la muerte debido a nuestro pecado. Pero el inocente murió en nuestro lugar. El hombre perfecto. El Hijo trae muchos más hijos a la salvación. No un hijo único como el Hijo de Dios, como Jesús, pero hijos adoptados. Muchos hijos adoptados por Dios. Y luego estudiaremos esta idea. Entonces, ¿estás diciendo que un hombre judío que vivió hace 2000 años es el Dios creador? ¿Sí? Entonces, ¿estás diciendo que Dios se humilló a sí mismo y nos amó tanto que vino como hombre? ¿Sí? Digamos su nombre, Jesús. Experimentó el sufrimiento y la muerte en nuestro lugar. Pero los cristianos siguen muriendo. ¿Sí? Pero no espiritualmente. No de forma permanente. Y no morimos para enfrentar el juicio de Dios. Porque Dios tiene que juzgar el pecado. Él lo hará. Pero nosotros como cristianos no enfrentamos eso, porque Jesús nos representó. Él tomó nuestro castigo. Una salvación tan grande. Déjame explicarte con claridad. Algunas personas piensan que solo necesitas creer, ¿verdad? Pero no saben exactamente lo que significa. Mira, ¿crees que los demonios creen en Dios? ¿Creen que murió y resucitó? Por supuesto. Y esperan temerosamente su juicio, ¿verdad? La creencia salvadora o la fe salvadora no es solo saber que algo es verdad. No es aceptar una lista de hechos. No. Es aceptar por ti mismo quién es Jesús. Él es el Señor, tu Señor. Él es el Salvador, el único Salvador. La única forma de perdonarte de lo que hiciste anoche, en el año pasado, cuando eras joven, lo que sea. Él es la única diferencia entre ser aceptado por un Dios amoroso o ser rechazado para siempre en el juicio. La fe es ver cuán puro y perfecto es Dios y darte cuenta de que no eres tan puro. La fe es admitir que nunca puedes estar a la altura de la norma perfecta de Dios. La fe es poner tu confianza en Jesús, el Hijo de Dios, para salvarte. No es confiar en Él y en el hecho de que no seas tan malo. No. No confiar en Él y luego tratar de hacer lo mejor para ser aceptable a Dios. No. Pero confiando en Él, en que Él lo hizo todo. Porque ya hizo todo lo que se necesitaba hacer. Él vivió esa vida perfecta que yo no podía vivir y murió la muerte que yo enfrentaba en el tribunal de la ley de Dios. Una salvación tan grande, porque cuando le digo a Dios que no tengo más que pecado y que Jesús es mi única esperanza, Dios me dice que Jesús es suficiente. Vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Me representó en la cruz. ¿Le has pedido a Dios esta gran salvación? Niños, ¿están siguiendo a Jesús como el dueño de tu vida? ¿Y tu salvador del pecado? Jóvenes, ¿reconoces que Jesús es el Señor de todos y realmente has decidido seguirlo y confiar en Él para salvarte? Adultos, ¿te has apartado de todas esas cosas que has perseguido toda tu vida? ¿Y estás listo para recibir al Hijo de Dios como tu verdadero perdón y recompensa? ¿O simplemente, interesante, pero todo lo demás es más importante? ¿Sí? La gente se preocupa por los problemas en nuestra sociedad, ¿no? Las drogas, asesinatos, esclavitud, desempleo, abandono, abuso físico, adulterio. Dicen que desde el año 2000 las tasas de suicidio han aumentado cada año en México. Tal vez necesitamos más dinero, ¿no? O bueno, tal vez necesitamos más educación. Un mejor gobierno. ¿Más drogas? Y nada de eso está resolviendo el problema, porque el problema está en el corazón del hombre. Y tratamos de encontrar una mejor escuela para nuestros hijos y luego no les damos la palabra de Dios. Y tratamos de encontrar un mejor trabajo y no tenemos tiempo para orar. Y tratamos una nueva persona para amar. O tratamos, probamos la psicología, ¿no? Y todo lo que hace la psicología es intercambiar un pecado por otro. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. El mundo se burla de él, pero el mundo está muriendo. Pero vemos a Jesús, el Hijo de Dios, quien puede quitarnos nuestra culpa para siempre, quien nos puede dar perdón y amor, quien puede dar cambio a nuestros corazones, quien nos puede dar esperanza, quien nos puede hacer aceptables a Dios, quien puede quitarnos nuestro miedo, quien nos puede dar la verdadera paz y el verdadero gozo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. No descuides esta gran salvación. Las consecuencias son graves. Si esta semana simplemente estás viviendo la misma vida que todos los demás en el mundo, es probable que estés a la deriva, más allá de tu única esperanza, hacia el mar. No sigas viviendo como siempre. Mira a Jesús, encontrarás en Jesús un Salvador perfecto. De eso se trata esta iglesia. Conociéndolo, dándole las gracias, glorificándolo y honrándolo, siendo salvado por él. Encontrar algo que el mundo nunca sabrá. Si no estás seguro de que eres salvo por Jesús, no esperes hasta mañana o la próxima semana. Estar seguro, por favor. Gracias a Dios que ha puesto una luz aquí en Las Palmas. Ni yo, ni ustedes, pero Jesús y su palabra, ¿no? Gracias a Dios que todavía, hasta hoy, no sé, de mañana, pero hasta hoy, está salvando a la gente. Oremos. Gracias, Señor, por esta gran salvación. No queremos ser como los israelitas que tiraron tu salvación en el desierto. Si hay alguien aquí que está pasando por el puerto, oramos para que hoy encuentren su paz, tu paz, Señor. Y Señor, enséñanos más acerca de tu gran salvación. Eso nos hace libres, quien quiera que seamos, donde quiera que estemos. Ponemos nuestros ojos en Jesús, que nos da verdadera sabiduría que el mundo no conoce, paz que el mundo no puede conocer y amor que el mundo nunca puede encontrar. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.